Radio República presenta
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento Informativo.
Saludos amigos, bienvenidos a Recuento Informativo. Gracias, gracias mil por estar en sintonía con esta revista de informaciones y comentarios que llega a sus hogares a través de las ondas de Radio República, voz del Directorio Democrático Cubano. Comenzamos como cada día con un saludo cordial para cada uno de ustedes, nuestros queridos radioyentes, Jorge Trilla, nuestro productor, y este que les habla, Julio Torino, listos para servirlos, sí señor, para servirlos como cada día con el resumen de las noticias más importantes. El énfasis informativo, ustedes saben que está en la actualidad cubana, lo que sucede en la isla, lo que sucede en el mundo alrededor de Cuba. Las noticias, no importa dónde se publican, aquí se las conseguimos para ustedes. Además, directamente desde territorio cubano, nos reportan periodistas independientes, activistas de la oposición, promotores de los derechos humanos, etcétera, y ustedes los escuchan en cada una de nuestras transmisiones. Vamos a actualizarnos igualmente en cuanto a lo que ocurre en el resto del planeta en nuestro segmento Mirada al Mundo. Los deportes, como cada día, Jorge Trilla nos tiene ya ahí la selección de las noticias más importantes del mundo deportivo. Al final, pues compartiremos con ustedes nuestro comentario Canta Claro. Y esto lo hacemos, como ustedes saben, esperando que la otra parte la pongan ustedes. La divulgación, la promoción, el compartir cada vez más estas transmisiones con sus amigos, con sus vecinos, de manera que cada vez sean más los cubanos que reciben información cierta y veraz. Las noticias, sin ponerle ni quitarle, como se las ofrecemos aquí. Los comentarios libres sobre cualquier tema. Vamos pues, comienza ya para ustedes Recuento Informativo. Hoy es miércoles 20 de febrero de 2019 y estos son los titulares de las informaciones más importantes en la presente jornada. Dona Naciones Unidas $14.300.000 para los afectados por el tornado en La Habana. En Santa Clara denuncian que están vendiendo arroz con gusanos en instalaciones del régimen. Honduras detuvo a más de 1.300 cubanos en lo que va de 2019, es decir, en dos meses solamente. Estaban en ruta hacia los Estados Unidos. Por otra parte, cubanos son detenidos en la frontera con Costa Rica y Panamá y regresados a Chiriquí. En Holguín se preguntan dónde están los médicos cubanos que regresaron de Brasil. En nuestro segmento Voces de Cuba estaremos escuchando hoy a Randy Caballero, quien desde Baracoa denuncia arbitrariedades de la empresa de telecomunicaciones Extensa en contra de activistas de derechos humanos y opositores al régimen. Y en Mirada al Mundo, el postigo a través del cual nos asomamos a la actualidad internacional, EFE está reportando que el Parlamento de Venezuela, de mayoría opositora, autorizó el ingreso de la ayuda humanitaria que se almacena en centros cercanos a las fronteras del país y que el dictador Nicolás Maduro se niega a aceptar. La Voz de América reporta que cientos de voluntarios trabajan en el centro de acopio de ayuda humanitaria en Miami, recibiendo medicamentos y alimentos para Venezuela. La agencia de prensa francesa reporta que la justicia nicaragüense, plegada al dictador Daniel Ortega, impuso condena de más de 200 años de prisión a los líderes opositores Medardo Mairena y Pedro Mena. Euronews reporta miles de franceses se manifiestan en contra de los ataques antisemitas. Y en el mundo del deporte, Jorge Trilla nos estará ampliando estos titulares en tan solo unos minutos. Tenemos por acá que en el fútbol, en la ida de octavos de final de la Champions, empate a cero goles en los dos partidos del martes. Mientras tanto, aquí en el béisbol, los Padres de San Diego otorgan un contrato de $300 millones a Manny Machado. La ampliación de estas informaciones para ustedes, tan pronto volvamos aquí a Recuento Informativo, La Verdad Contigo. Y aquí tenemos los detalles de las principales informaciones de este día. La ONU donará $14.300.000 para la recuperación de La Habana tras los daños ocasionados por el devastador tornado del pasado 27 de enero. Según un plan de acción recién publicado por el Sistema de las Naciones Unidas, en Cuba esta cifra se destinaría a responder a las urgentes necesidades de 250.000 personas afectadas por el tornado en los 14 consejos populares que sufrieron mayor impacto. El donativo contribuiría con la situación de las más de 80.000 personas localizadas en la franja de tránsito del tornado, afectadas por derrumbes parciales o totales de viviendas, daños severos de instalaciones de servicios básicos comunitarios de salud, educación, distribución de la canasta básica y distribución de agua en forma segura. La máxima atención, dice la nota de Naciones Unidas, se destinará a unas 20.000 personas críticamente afectadas al haber perdido su vivienda o sufrir severos daños parciales, así como la pérdida de sus insumos básicos de habitabilidad, consta en el informe. Dicho plan de acción, acordado con las autoridades castristas, se ha diseñado con un enfoque multisectorial para garantizar un beneficio integral a las familias con necesidades humanitarias. El tornado que arrasó con varios municipios habaneros dejó hasta la fecha, y según cifras oficiales, un saldo de 7 muertos y más de 190 heridos. Según las últimas cifras del Consejo de Ministros, hay unas 7.336 viviendas dañadas. La ayuda también contempla la entrega de un kit de medios básicos como linternas, mosquiteros, cubos, almohadas, ventiladores y sábanas para las más de 9.900 personas evacuadas tras el desastre natural. También se pretende ayudar con bienes de primera necesidad como colchones personales de dos plazas, sábanas, toallas y kits de cocina. Entre los damnificados, dice la nota, se priorizarán grupos vulnerables como embarazadas, madres solas de menores de edad, adultos mayores o discapacitados. Aquí en la redacción de Recuento Informativo anotamos que en ocasiones interiores ha sido notorio el mal uso por parte del régimen de ayudas de este tipo que le llegan. En esta ocasión estamos seguros que la sociedad civil extenderá una vigilancia cercana a este donativo de Naciones Unidas para que llegue efectivamente a los necesitados, algo que, como decimos anteriormente, no siempre ocurre. Más informaciones. Cubanet.org reporta: a Migdalia Rodríguez le sorprendió un leve cosquilleo en las yemas de los dedos mientras escogía el arroz que repartieron en su bodega a principios de febrero. Esto es una crónica de la periodista independiente Laura Rodríguez Fuentes. Migdalia, que tiene dificultades para ver los objetos cercanos, imaginó que se trataba de algún gorgojo, unos pequeños coleópteros que resulta habitual encontrar en este cereal normado por la libreta de abastecimiento cubana. Mientras separaba los granos en busca de piedras y pajas, pudo palpar un hilo blanquecino parecido a la telaraña, de donde emergieron 3 o 4 lombricillas que se arrastraron por todo el paño dispuesto sobre la mesa. Entonces Migdalia, vecina del reparto Santa Catalina en Santa Clara, llamó a su hija y a la señora de al lado para corroborar que su vista no le engañaba. El arroz que le vendieron a ella y a otras tantas casas de la zona estaba comido y habitado por gusanos. De acuerdo con la teoría científica, esta especie de insectos herbívoros resulta comúnmente conocida como gorgojo. La larva que se alimenta del grano aparece en su fase primaria en forma de pequeño gusano blanco y ovalado hasta que sufre una metamorfosis para convertirse en una verdadera plaga. A pesar de las quejas de varios vecinos en la tienda correspondiente, no le cambiaron el producto y las dependientes alegaron que había venido así y así tenían que venderlo, que aquello no era culpa suya. Esta situación se repite con frecuencia en distintos lugares de Cuba, donde no se muestra preocupación alguna por el peligro que supone para el pueblo el tener que alimentarse con estos productos infectados. En el ámbito de inmigración, las autoridades de Honduras han detenido entre enero y febrero solamente a 1.372 migrantes de Cuba, la cifra más alta de los 2.000 ilegales llegados al país centroamericano en lo que va de 2019, reportó EFE y divulga Diario de Cuba. Tras el grupo de cubanos se contabilizan 153 inmigrantes de Haití y varios de diferentes otros países, pero separados del enorme grupo de cubanos por varias cifras. De los 142 menores indocumentados, también detenidos, 65 son niñas y 77 varones. Las autoridades no precisaron cuántos de ellos son cubanos. Una breve pausa, queridos amigos radioyentes. Jorge Trilla ya viene, está listo para ofrecernos lo último del mundo de los deportes. Más adelante, otras informaciones para ustedes.
Esta es la señal de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Para Para escuchar la programación de Radio República, sintonice a través de los 9,490 kHz en la banda de 31 metros, de lunes a viernes de 9 a 11 de la noche y los sábados y domingos de 9 a 12 de la noche. Radio República, porque la libertad será nuestra.
Cuento deportivo. Saludos amigos, para ustedes noticias y comentarios del maravilloso mundo de los deportes. Vamos al fútbol. La Liga de Campeones de Europa se quedó ayer sin goles. Tanto el duelo Barcelona y Olympique de Lyon como el Bayern Múnich-Liverpool cerraron con empate a cero goles. Para el Barcelona fue un mal partido, con Luis Suárez como el más señalado. El uruguayo en la Champions no ha marcado gol desde 2015 y Messi esta vez no pudo ser el salvador. A medida que avanzaba el reloj, el Olympique se replegaba más a la defensa, pero preocupaba al Barça con sus contragolpes. Finalmente el Barcelona acabó encerrándolo en su área, pero luego de 25 remates a puerta no encontraron un gol que premiara su dominio. El Barcelona cuidó mucho su portería, pero pagó sus errores en el remate para no ganar este partido de ida frente a un Olympique de Lyon que se defendió con solvencia y acabó dando por bueno el empate que deja la eliminatoria abierta para el partido de vuelta. En tanto amigos, el Bayern Múnich y el Liverpool, dos equipos concebidos para atacar y marcar goles, se vieron con temor a desatarse en busca de la victoria y prefirieron no arriesgar, dando por resultado un partido que invitaba al bostezo. Para el Liverpool se lleva el gusto de no encajar goles en casa, y para el Bayern el que su rival no sacara ventaja en su estadio, un resultado que lo deja todo abierto para el duelo de vuelta en Múnich. Y nos vamos al béisbol. Manny Machado ha pactado un contrato de $300 millones por 10 años con los Padres de San Diego, un acuerdo que sería el más alto firmado por un agente libre en la historia. Según otras informaciones filtradas, Machado podrá salirse del contrato tras 5 años y convertirse en agente libre otra vez. Los Padres de San Diego, un equipo que inició un proceso de reconstrucción con prospectos, no ha tenido una temporada con más victorias que derrotas desde el 2010 y no clasifican a los playoffs desde 2006. Machado, de 26 años, batió para 2.97 el año pasado y alcanzó marcas personales con 37 jonrones y 107 impulsadas. De por vida acumula promedio de 282 con 175 jonrones y 513 impulsadas en 7 temporadas. Ahora hay que ver si el toletero Bryce Harper consigue un contrato más lucrativo aún o no. Tiempo al tiempo. Y ya nos despedimos, amigos. Queden en sintonía con Recuento Informativo. Hasta la próxima.
Recuento Deportivo.
Recuento Informativo. Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho. Recuento Informativo.
Y aquí tenemos más noticias en Recuento Informativo. Continuamos con el tema migratorio. Esta viene de Noticias Martí y dice que un grupo de migrantes cubanos fue detenido el martes en la noche en Panamá, a 20 minutos de la frontera con Costa Rica, y regresado al campamento en Los Planes de Gualaca, en la provincia de Chiriquí. En el grupo viajaba Mario, a quien dimos ese nombre a petición de no ser identificado. El joven de 29 años había abandonado el campamento en la mañana con otros 5 cubanos y un africano en busca del sueño añorado, llegar a la frontera norte y pedir asilo a las autoridades de Estados Unidos. Detuvieron el ómnibus, pidieron identificación, nos bajaron y nos montaron en una patrulla, explicó el cubano desesperanzado, y que ahora dice que no hay más remedio que esperar. Antes de salir, Mario había dicho que fueron los mismos agentes del Servicio de Inmigración quienes les aconsejaron a los migrantes abandonar el campamento en grupo de 10. Una buena mentira, lo que dice Panamá, de que el flujo debe ser controlado. Ellos mismos se contradicen, sentenció el joven enfermero de Santi Espíritu que hizo la travesía desde Trinidad y Tobago.
Radio República.
Esta es la voz de un pueblo que lucha construyendo libertades.
Recuento informativo.
Y ahora con ustedes, las voces de Cuba.
Denuncia Francisco Luis Manzanet Ortiz, la acción arbitraria realizada por la empresa de telecomunicaciones de Cuba, Spectra, en su contra en esta ciudad de Baracoa. Francisco Luis, líder del movimiento opositor Juan Pablo II, señala que el día 10 del mes en curso, luego de encontrarse conectado a la red social Facebook en la sala de navegación de Spectra de este municipio de Baracoa, donde subió unas fotos que demostraban el carácter represivo de la policía política cubana contra las Damas de Blanco y otras organizaciones opositoras, su cuenta bajo el dominio @nauta.cu fue bloqueada por el personal de Spectra, razón por la que tuvo que quejarse ante las funcionarias de dicho centro, las cuales le expresaron no conocer sobre el hecho, por lo que tuvo que esperar alrededor de 30 minutos para solicitar el cambio de su contraseña por dichas funcionarias para poder acceder nuevamente a su cuenta personal, hecho que se repitió contra mi cuenta también 2 días después, resultando en el mismo proceso, además de la cancelación de varias cuentas nautas de otras personas de este municipio de Baracoa. Manzanet Ortiz, vecino de la localidad Jamal, acusa a la empresa de telecomunicaciones de Cuba, Spectra, y a la policía política cubana por estas acciones violatorias que demuestran la censura del régimen de La Habana contra quienes se les oponen y usan las redes sociales para denunciar la ausencia y falta de libertad en Cuba, reportó en este municipio de Baracoa Randy Caballero Suárez, periodista independiente, miembro del movimiento opositor Juan Pablo II y miembro del Frente Nacional de Resistencia Cívica Orlando Zapata Tamayo.
Están escuchando Recuento Informativo, su revista de noticias y comentarios aquí en Radio República.
Y ahora vamos a ponernos al día en cuanto a lo que está ocurriendo en el resto del planeta. Les presentamos ya nuestro segmento de noticias internacionales, Mirada al Mundo.
Una mirada al mundo. Por unanimidad y tras un extenso debate en el que los diputados opositores expusieron la emergencia humanitaria, el Parlamento de Venezuela autorizó el ingreso de la ayuda que se almacena en varios centros cercanos a la frontera del país y que el gobierno de Nicolás Maduro se niega a aceptar.
Si no pudieron ver el debate o escuchar las palabras hoy de los diputados que van a estar en este respaldo al acuerdo, le llegue directamente a sus manos y no haya ningún elemento para la prohibición que hoy estamos ordenando su entrada el sábado 23 de febrero, sí o sí.
El legislativo dispuso así de 180 días a partir de este martes para el ingreso de la ayuda humanitaria que han ofrecido otros países y ordenó en ese sentido a la Fuerza Armada y demás cuerpos de seguridad del Estado levantar el bloqueo de la frontera con Colombia que impide el ingreso de las donaciones. El Parlamento también acordó caracterizar expresa y temporalmente como medicamentos de servicio aquellos que sean de necesario ingreso al país en el marco de la ayuda humanitaria, pero señala que los mismos deberán tener el certificado de producto farmacéutico conforme al modelo aprobado por la Organización Mundial de la Salud o documento equivalente. El legislativo agradeció a los países que han hecho estas donaciones y transmitirá una copia del acuerdo a sus gobiernos.
Cientos de voluntarios venezolanos unieron esfuerzos para recibir donaciones en Miami, clasificarlas y luego almacenarlas en el Centro de Acopio de Ayuda Humanitaria. Esta carga será enviada en los próximos días hacia Curazao para luego conducir el envío hasta Cúcuta.
Este es un avión bastante grande, es un 747 que carga 110 toneladas. Por ahora tenemos 2 contenedores de 53 pies llenos. Afortunadamente y gracias a la voluntad de tantas comunidades del sur de Florida pudimos completar un contenedor el día domingo en tiempo récord, puesto que necesitamos llenar 4 contenedores para poder mandar ese avión realmente lleno con sus 110 toneladas.
Marisol Diegues es una de las organizadoras de esta gran colecta de insumos, una tarea que se extiende ahora en varias ciudades de Estados Unidos, en las cuales ahora incluso se exhorta a la participación de empresas privadas para que entreguen donativos.
La recaudación va a ser permanente y en ese mismo centro de acopio donde estuvimos trabajando el domingo, vamos a estar recibiendo las ayudas de todos los estados que se vayan sumando durante todos estos días.
Lo requerido en ese centro son medicamentos con prescripción facultativa, medicinas de venta libre, además de insumos ortopédicos.
Como todas las instituciones que atienden enfermedades, pacientes en los hogares, de niños, de adultos, no tienen absolutamente nada, ningún tipo de insumo para poder atender, ni siquiera lo más básico como es una herida producida en la calle, en la casa, no hay nada para atender enfermedades crónicas, para atender enfermedades resurgentes. Realmente es un país que está en franco deterioro.
Está previsto que esta ayuda humanitaria sea entregada en Venezuela a partir del próximo 23 de febrero. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Los líderes opositores Medardo Mairena y Pedro Mena fueron condenados a más de 200 años de prisión por participar en las violentas protestas contra el gobierno del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, según informó el martes su abogado a la France Press.
Medardo Mairena, una pena de 216 años. Pedro Mena, una pena de 210 años.
No obstante, los acusados solo cumplirán la pena máxima de 30 años que establece la ley nicaragüense. Ambos son acusados de terrorismo y otros delitos en el marco de las protestas, cuya represión dejó 325 muertos y unos 750 detenidos. Según el abogado, apelarán las condenas porque asegura que se demostró que sus defendidos no cometieron los delitos que les imputó la fiscalía, controlada por funcionarios afines al oficialismo. Mairena es uno de los líderes de la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, formada en mayo pasado con diversos sectores para buscar con el gobierno una solución a la crisis desatada por las protestas. Y participó en el proceso de diálogo que no prosperó y hundió al país en una severa crisis política y económica que lleva ya 10 meses. Además, es el principal líder del movimiento campesino que se opone a la construcción de un canal interoceánico. En tanto, Mena también integra el movimiento campesino anticanal y la alianza opositora. Daniel Ortega, en el poder desde 2007, fue sacudido entre abril y octubre pasado por masivas protestas que demandaban la salida de su gobierno y adelanto de las elecciones de 2021.
Francia se moviliza contra el antisemitismo. Miles de franceses participaron en varias concentraciones en todo el país para condenar el aumento de ataques contra ciudadanos judíos o símbolos del judaísmo, que en 2018 aumentaron en gran medida. Así, el año pasado registraron un alza interanual del 74%. No sé exactamente por qué están enfadados con los judíos. En los años 1944 y 45 se enfadaron con los judíos y esto continúa hoy día. Ya basta. Eso es lo que está escrito aquí. Ya basta. Organizada por el Partido Socialista, la principal manifestación tuvo lugar en París y contó con la participación de al menos una quincena de formaciones políticas y la ausencia de la ultraderechista Agrupación Nacional, RN por sus siglas en francés. El año pasado se registraron 541 actos antisemitas en Francia.
Una mirada al mundo.
Recuento informativo.
Y ahora en Radio República, Canta Claro, un comentario de Julio Storino.
El destacado intelectual cubano Miguel Sales, exiliado en España, ha publicado en diariodecuba.com un extenso artículo acerca del referendo que se celebrará en Cuba este domingo, si Dios no dispone otra cosa. El artículo está tan enjundioso, tan bien razonado, tan bien escrito, que yo quiero compartir al menos algunos fragmentos del contigo. Y por eso le cedo mi espacio de Canta Claro a Miguel Sales. Todo lo que escucharás a continuación son partes del artículo referido. Se titula «Cae el telón de la farsa constitucional». Y dice así: «El año en que la mayoría de los venezolanos está a punto de sacudirse el régimen castrochavista de Nicolás Maduro y cientos de nicaragüenses caen asesinados en las calles por los esbirros de Daniel Ortega, los cubanos se disponen a refrendar mansamente una constitución espuria en un acto que equivaldría a una renuncia masiva y voluntaria de derechos y libertades. El acto mismo de participar en la farsa plebiscitaria en las condiciones impuestas por el régimen entraña ya un grado de aprobación y legitima indirectamente al sistema. El que acude a votar, sí, no o en blanco, envía un mensaje muy claro. A pesar de la falta de libertad, la injusta marginación de las opiniones discrepantes y la violación implícita de sus derechos, el votante confía en que las autoridades van a respetar su voto, lo van a contar limpiamente y darán a conocer los resultados reales del escrutinio. Sin garantías previas ni supervisión internacional, esto es mucho suponer. El argumento de que si hay una mayoría de votos negativos no se podrá ocultar parece más un ejercicio de wishful thinking que un razonamiento anclado en la realidad. La manera más visible y eficaz de evitar que esto ocurra, dice Miguel Sales, es deslegitimar a todo el sistema de Estado, gobierno, partido único y a su ley suprema mediante el boicot a la liturgia obscena del día 24. No participar es mucho más elocuente que votar no. Los votos negativos se pueden ocultar, manosear, falsear y recontar, sobre todo cuando el gobierno manipula a su antojo a los ciudadanos, las urnas y las estadísticas. Pero la ausencia física de votantes es más difícil de camuflar. Corresponsales extranjeros, turistas y simples curiosos podrán ver y comentar la escasez de gente en los colegios electorales. El desaire público a pleno sol es la imagen que vale más que mil noes suscritos temblorosamente en la oscuridad de la cabina de votación. Cuando en mayo del año pasado se celebraron elecciones presidenciales en Venezuela, menos de la mitad de los votantes registrados acudió a las urnas, y de esa mitad se calcula que apenas 2/3 votaron por Maduro, lo que contribuyó decisivamente a la condición de gobernante ilegítimo que desde entonces arrastra el heredero de Hugo Chávez. No fue el 15% del censo que votó en su contra, sino el 50% que se negó a participar en la farsa electoral y no ejerció su derecho al sufragio. En Cuba, el general de mil batallas Raúl Castro, el presidente subalterno Miguel Díaz-Canel y la constitución fraudulenta que ambos se han confeccionado a medida merecen una respuesta similar del pueblo soberano antaño combatiente. Hasta aquí, amigos, este enjundioso criterio de Miguel Díaz-Sales sobre el referendo del domingo 24. Y hasta aquí la presente edición de Recuento Informativo. Gracias a todos ustedes por la atención que nos dispensan y recuerden que mañana, Dios mediante, los estaremos esperando en esta misma frecuencia y a la hora de costumbre para presentarles la edición correspondiente de esta revista de noticias y comentarios aquí en Radio República, voz del Directorio Democrático Cubano. Hasta mañana, pues, y que Dios me los bendiga.
Radio República les presentó
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho.
Les esperamos en nuestro próximo programa. Recuento Informativo.